Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, qué placer. Martes, 11 de la mañana, Radio Cultura, Cazadores de Historia, Diego Barovero, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Eduardo Lázari? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Hermoso. Lo del apellido además fue simplemente para que la gente sepa.
¿Con quién se topó en el dial?
Exactamente, así que bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, afortunadamente muy contento. Promediando el mes de noviembre, otro martes de Cazadores de Historias en FM 97.9. Radio Cultura, y además con, hoy nos tenemos que portar bien.
Ser serios, sí.
Ser serios, porque esto de estar en un medio, nos, a veces, bueno, pero nos impone ciertas conductas y adaptarnos. Estamos con un periodista de raza, un queridísimo amigo, un hombre muy respetado, muchísimos años de trayectoria en el mundo del periodismo, lo conocemos por la gráfica, obviamente, pero estamos hablando de su incursión juvenil en la radiofonía. Exacto. Pero es un placer que nos acompañe nada más y nada menos que el doctor José Claudio Escribano. Un gusto, Claudio. ¿Cómo le va?
Bueno, un placer estar con ustedes y un placer poderme dirigir a la audiencia de Radio Cultura. De modo que empecemos.
Que siga con la historia de la radiofonía. Porque él empezó muy jovencito en esto. Es abogado, tiene una larga trayectoria profesional, pero como periodista empezó de muy joven.
Así es. Empecé a llevar algunas cosas que con prudencia la Nación se abstuvo de publicar. Cuando estaba en quinto año del secundario, tenía 17 años, y a los 18, antes de dar introducción al derecho, ya era redactor de La Nación. No me fue fácil, no sabía ni teclear a una máquina de escribir, pero me tuvieron paciencia y creo que tuve coronita, porque dos hermanos de mi madre habían estado en La Nación, uno de ellos como cronista parlamentario durante el primer peronismo, el del 46
52.
Hasta el 55, pero él había muerto en el 53, y había estado mi abuelo y mi bisabuelo, de tal manera que yo digo, me perdonaron la vida, porque era un muchacho de 18 años que no tenía idea de qué hacer en una redacción. Pero esta fue la primera experiencia clara en la vida de que a partir de un coeficiente intelectual básico, todos partimos más o menos desde el mismo lugar, y que el secreto de todo está no en la voluntad, porque la voluntad sola no sirve de mucho, ¿no? Si decimos dejamos de fumar, pero dejamos de fumar hoy y mañana reanudamos el hábito, el mal hábito, no sirve de nada. Creo muy, 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 muy fuertemente en la importancia de la perseverancia.
Fundamental.
Claro. La importancia de la perseverancia y de la focalización, es decir, que es lo contrario de la dispersión. Es decir, trazarse objetivos, focalizarse en ellos y avanzar.
¿Cómo era la vida de la redacción en aquellos tiempos, donde uno que ha tenido la oportunidad de hablar con también legendarios periodistas recuerdan esa experiencia de compartir la redacción, y cómo ve el presente en función del cambio que además impuso mucho la cuarentena y la pandemia, que cambiaron ese, sí, ese sistema, ¿no es cierto?
Son dos mundos totalmente distintos para mí. Han pasado prácticamente, ahora se van a cumplir 67 años, de modo que es más de medio siglo. Bueno, era un periodismo, en un sentido, menos profesional. Si uno entra hoy en una redacción como la de La Nación o la de La Clarín, ni qué decirle del New York Times o El País, o el Corriere de la Sera o el Financial Times, no hay nadie, absolutamente nadie, que no tenga estudios terciarios, uh-huh, o universitarios, preferentemente universitarios. Esto homogeniza el plantel de periodistas. En el pasado no. En el pasado había gente capaz de dar grandes do de picho, ¿no? Yo no tenía, frente a mi escritorio estaba Manuel Mujica Lainez, o secretario de redacción era Augusto Mario Delfino, uno de los hombres que mejor escribió en diarios, era un uruguayo a quien Mato Rodríguez era uno de los jóvenes poetas a quien Mato Rodríguez, que había hecho la comparsita con gran éxito, pero sin letra, le pidió entre tres o cuatro muchachos, acudió a Delfino para pedirle la letra. No es la letra que acogió en definitiva, pero había figuras realmente inmensas en cuanto a sus condiciones periodísticas y en cuanto a su formación. Muchísimos de ellos eran autodidactas. Yo recuerdo que cuando entré, prácticamente la mitad de la redacción, no menos de ella, eran estudiantes crónicos. Estudiantes crónicos y voy a explicar, tengo mi teoría de por qué eran estudiantes crónicos. Claro, estudiantes crónicos de disciplinas que tenían alguna relación lógica con la condición periodística, estudiantes de derecho, estudiantes de filosofía, estudiantes de letras, por allí algún estudiante de ciencias económicas. Recuerdo que cuando me recibí de abogado, creo que fue un caso excepcional. Yo no recuerdo otro que se haya recibido, pero también que me haya recibido de abogado, habiendo entrado tan joven en una redacción como la de La Nación, se debió a ciertos hábitos disciplinarios que me había establecido. Había gente de una medianía que hoy no se ve en una redacción profesional, gente que había entrado en la redacción porque había buscado trabajo en Gatti Chávez o en Jaros o en la Dirección General Impositiva o en la Municipalidad, no habían conseguido entrar, pero un primo lo hizo entrar en la administración, de allí pasó a un área más o menos próxima a la redacción, y un día le dijeron, mira, hay un incendio, ¿no querés ir a cubrirlo? Y terminó siendo redactor. Pero había una parte considerable de la redacción que no eran profesionales como lo son hoy. Son redacciones absolutamente profesionalizadas,
sí,
sobre la base del estudio. Yo no digo que una universidad consiga hacer un buen periodista, pero sí digo que aquella chica o muchacho que durante 4 o 5 años se tomó el trabajo de levantarse a una cierta hora, ir a la facultad tantas veces por semana, seguir una bibliografía sobre la disciplina durante años, es porque tenía una cierta vocación.
Claro.
De lo contrario no lo hubiera hecho y habría quedado en la mitad del camino.
Y lo hace mejor, ¿no es cierto? Porque lo constituye mejor como persona, porque se
pero
forma.
Pero desde luego, hay al graduarse, y si se hubieran recibido de arquitectos o de médico,
no importa, claro.
No importa, hay una columna vertebral.
Exacto.
De conocimientos.
Exacto.
A partir de la cual los demás conocimientos se van adosando. La formación intelectual de un hombre y de una mujer es por acumulación, ¿no?
Sin duda.
Si hay un eje muchísimo, uh-huh, mejor, como en, sí, este caso, de un graduado universitario. Pero yo no sé jugar al golf, ni nunca practiqué el esquí, pero creo que si hubiera practicado alguna de esos dos deportes, de alguna de sus reglas habría aprendido algo que después habría podido aplicar a mis conocimientos periodísticos, ¿no? El conocimiento es para acumulación, no hay conocimiento inútil.
No.
Todo conocimiento, ni hay experiencia inútil, ¿no? A menos que uno no sepa sacar provecho hasta de las que experiencias que producen más desastres.
Que dejan marca.
Ahora, ese periodismo hasta los años, bien, sí, hasta la década del 70, era un periodismo de una gran bohemia.
Uh-huh.
Yo recuerdo una mesa muy larga a la cual que se iba renovando, ¿no? Como una cacerola para el puchero en las viejas familias, ¿no? Que eran 8 o 10, le iban agregando agua y tirando la falda, el choclo, la panceta, la zanahoria. Bueno, esa mesa se iba renovando, arrancaba a las 9 de la noche, pero se prolongaba hasta más allá de las 2 de la mañana. Y los que se sentaban a esa mesa no eran abstemios, ¿no? De modo que el vino circulaba con profusión. Y es notable, recuerdo que ya eran los años 80, avanzado. Y vino un diseñador, el primer diseñador que tuvimos en el año 83, Rolf Rege, un profesor de Indiana, un gran tipógrafo, uno de los grandes maestros en tipografía que había por entonces. Y el primer día que trabajó, cuando vino codo a codo conmigo, fuimos a tomar un café al bar del diario, y entonces estábamos pegados al estaño y con gran sorpresa me señala a dos individuos que estaban tomando ginebra. Y entonces me dijo, están tomando alcohol, no daba crédito el hombre. Y hacía bien, porque el hábito nos hace olvidar, el mal hábito nos hace olvidar de ciertas pautas de comportamiento que deberían ser lógicas. En La Nación, sobre la calle Tucumán, no hablo del viejo edificio,
claro, claro,
de San Martín 344, donde había imprenta. Uh-huh. Al haber una imprenta, había una industria.
Exacto.
Tanto es así que compartí muchas jornadas de trabajo, tanto en San Martín como en Bouchard, con un gráfico que había perdido una mano, se la había llevado una rotativa,
claro,
una madrugada. Era una industria. ¿Y cómo entonces el alcohol circulaba? Claro. Y en el viejo bar de San Martín 344 circulaba hasta las 3 de la mañana, y después había noches en que nuestra tertulia se prolongaba. Yo decía, bueno, ¿por qué me recibí de abogado? Yo tenía 19 años y había salido del diario las 3:30 con dos redactores. Uno de ellos se llamaba Darío López. Es notable cómo han cambiado los hábitos y la categorización de las secciones en los diarios. Darío López era simultáneamente un viejo radical de Montserrat, de la 13.
algunos conocí yo de
esto. Y era dirigente de Vox Amateur, además. Y él cubría simultáneamente para La Nación el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Ajá.
Y el Ministerio de Salud Pública. Todo lo que se movía.
Qué variopinto, además, todo el universo.
De su órbita. Eso, claro, claro. Eso demuestra que mal delimitados estaban los ámbitos susceptibles de cobertura.
Claro.
Bueno, con él y un redactor de la sección Carreras. Había una sección Carreras.
Importante sección.
Bueno, era importante, desde luego, para un diario que uno de cuyos ejes había sido desde su fundación en 1870 el campo. Campo y cultura,
sí, sí,
han sido siempre,
sí, sí,
dos ejes esenciales en la vida de La Nación. Y fuimos a un bar Tokio. En toda ciudad hay un bar Tokio, sí, ¿no es cierto? En Pergamino había un bar Tokio en el cual era mozo Tristán, el cómico era...
El famoso cómico
era mozo en el bar Tokio, en Pergamino. Y hicimos la crítica del ejemplar del diario, exhaustiva, por cierto. Hicimos la crítica de quienes habían escrito el diario, también, de manera exhaustiva. Y de pronto advertí que eran las 6:15.
Sí.
Ya estábamos en silencio y ya en nuestra mesa del Tokio no circulaba ningún nuevo café. Y yo introspectivamente me dije, ¿qué estoy haciendo acá?
Claro.
Y me dije, creo saber por qué. Se llamaba Zabaleta, de apellido, el redactor de Carreras, y Darío López. Un hombre de 30 y tantos años, y Darío tenía algo más de 50. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están acá? Yo quiero saberlo. Porque están... Ah, y había un tercero que se llamaba... Era el jefe de deportes. Un hombre soltero. Pancho Vittori. Había sido redactor deportivo de La Vanguardia. La Vanguardia, que era el órgano oficial del Partido Socialista. En los años 20, por ejemplo. Claro. Y parte de los 30, era diario, salía todos los días.
Era diario.
El órgano oficial del Partido Socialista. ¿Por qué están a las 6:15 acá sentados sin hablar, en silencio? Ya no les entra un café. Porque esperan que se hagan las 6:30 porque ellos se van a dormir a las 7 de la mañana.
Claro.
Ese era el hábito de esta gente.
Claro.
Pagué mi consumición. Les dije hasta luego, porque era absurdo decirles a esa hora hasta mañana. Me fui a mi casa y le dejé una nota a mi madre: despertame a las 8. Me tomé, a las 9 me tuve que tomar una pastilla para no caerme dormido, y estudié toda la mañana y dije: nunca más.
Claro.
Esta locura de noctámbula hasta horas y sin sentido, por lo menos para un muchacho de 19 años.
Es riquísimo el relato.
Y al dejar, sí, sí. Y a partir de allí dije: el bar del diario será para ir a comer y tener una charla amable. Bien. Y útil, porque una buena tertulia con gente de la redacción de La Nación era conversar con quien había venido del departamento de policía, con quien se había cruzado en la casa de gobierno con el presidente de La Nación. En ese año, en el 56-57, no había las limitaciones para los cronistas de la casa de gobierno
que hay ahora,
que hay hoy.
Claro.
Porque hoy serían centenares.
Claro.
Yo estaba, me podía pasar una tarde sentado en un pasillo que vincula el ascensor del primer piso de la Casa de Gobierno con lo que se llamaba antes la sala de situación, y estar paré por medio a 3 metros del despacho presidencial. Hoy sería imposible. Otro que venía de participar de un debate infernal en la Asociación del Fútbol Argentino, como recuerdo aquel debate terrible que hubo cuando la selección, no es el momento más apropiado para recordarlo, cuando la selección vino del campeonato de 1958, que no llegamos a ni a los cuartos de final, porque
Suecia fue, ¿no es cierto?
En Suecia, porque los checoslovacos nos pegaron aquel bife de 6-1, y hubo un escándalo muy grande en la AFA. Bueno, esa vida nocturna era imposible de sostener cuando pasó el tiempo, hasta que llegamos a los 80, en que los diarios tenían fragua. Es increíble,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro.
Había que derretir el plomo con el cual se escribían se volverían a escribir las líneas, los linotipistas volverían a escribir las líneas y los tipógrafos a hacer sus títulos en plomo, que es muy interesante porque en el taller había que saber leer, como los reos dicen, al berre, porque el plomo... está el plomo. Entonces venía el chico, saca pruebas, se entintaba lo que se llamaba la galera, donde estaba una columna con plomo, la entintaba, ponía una hoja de papel, pasaba sobre ese papel que estaba sobre el plomo del caso y pasaba otro rodillo seco, y entonces teníamos la prueba en papel tal como íbamos a leer una crónica o un editorial o lo que fuere al día siguiente.
Lo interrumpo un instante, Claudio, sí. Porque hacemos una pequeña tanda, porque tenemos compromisos y después seguimos con este relato vívido de sus años periodísticos. Le voy a dejar una pregunta para más adelante. ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Y qué es el diario La Nación.
Muy bien.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Jairo, interpretando la milonga de Jacinto Chiclana, de Jorge Luis Borges, música de el maestro Astor Piazzolla. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. ¿No es cierto? Claudio Escribano,
sí, es
histórico, periodista, redactor, abogado, pero además La Nación en vivo y en directo, aquí sentado con nosotros. Claro. La institución, La Nación, fundado por don Bartolomé Mitre, está hoy aquí,
bueno,
compartiendo sus recuerdos.
Pero además,
palabras mayores.
Es. Pero periodismo de autor, porque en mi casa siempre se leyó La Nación. Mi padre era un conservador irredento, ¿no? Así, me acuerdo que un día me dice, vos tenés que estudiar a Victorino de la Plaza, que yo no lo había escuchado, porque decía, en ese hombre se demuestra
la figura desconocida.
1914, 1916.
Claro, la caballerosidad de un hombre al que no le gustaba lo que había hecho su antecesor, pero lo respetó porque así somos los conservadores. Mire, ¿no?
La casa la tenemos muy cerca.
Claro.
¿Dónde era, Claudio?
Donde está la Escuela de Defensa.
Ah, sí, en la calle
Libertad.
Sí, exactamente.
Escuela de Defensa Nacional.
Abogado y, de ferrocarriles ingleses.
Exactamente.
Y gran abogado.
Llegaba el diario, que era el diario que había que sentarse en la mesa del comedor.
La sábana.
El domingo. Y bueno, así que siempre. Y uno tenía una costumbre que era empezar a seguir al periodista, ¿no? Y para mí es un honor estar acá. Y recuerdo hace 50 años notas escritas por José Claudio Escribano.
Eso habrá sido como del tiempo en que fui corresponsal para América, corresponsal viajero para América Latina, a mediados de los 60, algunos años. Ajá. Que fue, ese era mi trabajo, porque como columnista político, que lo fui en 3-4 periodos, lo fui desde fines de 1961, cuando Mariano Grondona dejó la columna dominical política, que era la única que había. En realidad, al hablar de esa columna, irremediablemente hay que hablar de Juan Santos Balmaya. Juan Santos Balmaya fue un abogado que no ejerció la profesión. No, tenemos algo en común, abogado. Yo ejercí apenas, no puedo decir que haya ejercido la abogacía.
Era somos dos.
Era profesor de francés del Nacional Buenos Aires y de historia del Instituto Libre, de estudios secundarios. Y él en el año 57 le planteó a la Nación de que había que dar paso a un tercer género en el diario, que era entre la columna editorial a través de la cual se expresa el ideario de una publicación y la Exacto. crónica pura, desprovista de toda carga subjetiva, ¿no? Que describe lo más objetivamente
posible
los hechos que han ocurrido, que había una columna para el comentario. Uh-huh. Ahora es notable porque el diario dijo que sí, y la primera columna de opinión fue una columna que hacía la reseña de lo que había ocurrido en materia económica y financiera en la semana. Y al año siguiente se inauguró con un excelente periodista, Juan Esteban Escurra, la columna política, y meses más tarde la tomó Mariano Grondona, y esto se prolongó hasta fines de 1961, en que dejó de hacerla. Y dejó de hacerla porque escribió una columna, no recuerdo qué mes era, las entregaba los viernes, y esa columna fue al cesto de papeles. El segundo de editoriales escribió la columna que se publicó. El siguiente viernes entregó otra columna, fue también esa al cesto de papeles. Escribió una tercera, fue al cesto de papeles, igual que la cuarta, y Mariano Grondona renunció entonces a la Nación. ¿Qué ocurría? Mariano estaba muy identificado, tenía las Fuerzas Armadas, en este caso la referencia debe estar ceñida al ejército, era mucho más que un partido político, más tenía una significación
absolutamente
enorme el desenvolvimiento de las Fuerzas Armadas. Mariano era profesor de la Escuela Superior de Guerra,
claro,
y estaba muy identificado con la causa del sector denominado azul. Y la Nación era más colorada, es decir, era más antiperonista,
claro,
que el propio Mariano, a quien le han hecho tantas imputaciones por haber sido el autor del comunicado 150, que en aquel tiempo era un llamado
a la moderación,
a la defensa de, por lo menos de las prescripciones de la Constitución Nacional. Muy bien. Y yo lo reemplacé, pero después fui corresponsal para... No, después me obtuve una beca para estudiar instituciones del Estado en los Estados Unidos, 63-64. Volví a hacer esa columna un tiempo, pero después volví a tener que dejarla porque fui corresponsal viajero para América Latina y solamente la retomé en el año 70 hasta el año 81, en que fui designado secretario general. Nunca firmé una columna política. Ajá. En La Nación estable, de las que, de las estables, ¿no? Esas que puede firmar Joaquín Morales Solá o
Fernández Díaz.
Fernández Díaz, nombres que me permiten decir, habiendo sido tantos años columnista político, que la Argentina vive un momento de excepción por la calidad y número de muy buenos columnistas políticos.
Sin
muy
duda.
Muy buen momento.
Sin duda.
Muy buen momento.
Perdone que lo interrumpa, Claudio.
De modo que no había firma.
Hizo alusión a su cargo como secretario general de redacción.
No había firma.
Y no me quiero dejar pasar el momento cuando usted dijo: yo viví la transición entre el plomo, la linotipia y la computadora.
Esos viejos diarios que tenían fragua, como decía, porque
ajá,
al plomo había que derretirlo todos los días para convertirlo en materia prima con la cual funcionaban las linotipias. Llegó un momento en que lo que se llamó la composición caliente dejó paso a la composición en frío.
Ajá.
Este fue un cambio muy muy importante, la fotocomposición y demás. Uh-huh. Y a mediados de los 80 teníamos ya una computadora, una sola en la redacción del diario. Estaba delante de mi escritorio, en el centro de la redacción, pegada a una mesa muy larga donde se sentaban los secretarios de redacción. Era una computadora de francesa, curiosamente francesa, no era una computadora norteamericana, se llama marca Cerci, que costaba entonces la friolera, era una computadora de escritorio, la friolera de $17,500. Esa computadora estuvo meses en exhibición. Ustedes se preguntarán cuál era el objetivo de que hubiéramos puesto la computadora y sin que se le diera uso alguno. Bueno, en primer lugar porque no estaban preparado todo el sistema informático del diario para, claro, poderla habilitar. Pero el papel fundamental de esa computadora fue que los redactores advirtieran que la computadora no mordía. Esa era la razón fundamental. Y que algún día podrían sentarse
frente a la computadora
sin ningún drama y que lo debían incorporar.
Claro.
Hasta que llegó el momento en que el primer gerente de sistemas me dijo: bueno, vamos a incorporar las computadoras a la redacción. Los redactores iban adiestrando mientras tanto.
Claro. Porque había que capacitarse.
Había,
claro,
que capacitarlos. Y me dijo: como usted comprenderá, no habrá, y tal vez no la haya nunca, la posibilidad de que cada redactor pueda tener su propia computadora. Porque el diario tendría que vender las rotativas por la, claro, lo que significaría la inversión. Y las computadoras debutaron en la redacción del diario a razón de una cada cinco redactores. Había unos que
escribían que rotar
la máquina, había que otros que escribían la computadora y había otros que rotaban, hasta que las cosas van tomando una rutina, claro, tal que resultó lo más natural del mundo, hasta porque los precios comenzaron a bajar.
A bajar.
De modo que ese fue el comienzo de esta transformación tecnológica que hizo explosión en los años 90, que fue la década de la revolución de las comunicaciones, claro, que yo creo que todavía estamos viviendo y que tal vez dentro de 3 siglos quienes estén aquí sentados en el lugar nuestro, sí, puedan decirse, ¿se acuerdan ustedes de la edad de piedra de la informática ya por 2000, 2020? Yeah. Es posible, porque los cambios son extraordinarios, y creo que los diarios argentinos, el caso de La Nación, el primer diario que tuvo su primera versión online con sus dificultades, uh-huh, que era una digitalización de sí misma, es decir, la versión papel en convertida en una versión online, una transcripción literal.
Ahora, ahí estamos hablando, le decimos a nuestros oyentes, con José Claudio Escribano, y usted habló de que en un tiempo allá por los 60 estaba el editorial, el ideario del diario, cierto, expresado día a día, y la información objetiva, y entró la opinión.
Un tercer camino, la vía de los comentarios.
De los, claro, comentarios, perfecto.
Fue un cambio revolucionario. Bien. Y que eso es un cambio que lo introdujo en la prensa argentina, bueno, La Nación.
Bien. La Nación sigue esa línea, porque hoy uno en La Nación sigue leyendo el editorial, sigue leyendo el comentario y sigue leyendo la crónica de los hechos.
Sí, pero hay algunos matices diferenciadores muy interesantes para tener en cuenta, porque cuando se producen cambios tan radicales como el de introducir un nuevo género en la gestación de contenidos, las cosas retienen algo de lo que han sido. Es decir, claro, cuando La Nación resuelve crear ese género de los comentarios políticos, comentarios económicos, luego se agregó comentario religioso, comentario de lo que ocurría en el mundo, ajá, gremial, etcétera, sí, etcétera. Esos primeros años, la fiscalización de lo que se escribía en los comentarios era parte del feudo editorial, es, claro, decir, ajá, el jefe de editoriales era el que decía esto sí, esto no, porque se entendía que esos comentarios, de alguna manera, al tener un contenido subjetivo, eran parte del área de dominio editorial, y claro, no de la otra parte. Siempre hubo históricamente una línea de frontera que delimitaba muy claramente la parte de la redacción de la parte editorial, ¿no? Sí. Los norteamericanos siempre la calificaban el wishful thinking, ¿no? La parte donde están los del pensamiento profundo. Esto, claro, lo he dicho, claro, con alguna ironía. Y tanto es así que si uno va a ver esas columnas que escribía Mariano Grondona, para que recién entra a escucharnos, en los años 59, 60, los juicios no son categóricos como un comentarista político puede hacerlos hoy. El ministro del Interior dijo un disparate, ¿no? Los juicios estaban de alguna... No es extraño, ¿no?
No es nada extraño.
Disparate, pero estaban mediatizados, claro, en la forma en que se los redactaba. A ver, una típica expresión de una columna política del año 59-60, tomando esta misma referencia, habría sido: el ministro del Interior, coma, hacen notar los observadores, coma, ha hecho un disparate.
Buenísimo.
Es decir, la distancia, porque el área editorial se reservaba el dominio de las columnas,
claro,
pero no entregaba el 100% de su capital. Es decir, no permitía que el juicio fuera tan tajante, porque el juicio tajante era para la columna editorial, no claro, para el comentario. Claro. Entonces, los observadores iban y venían haciendo notar cosas,
haciendo notar,
o expresando, o conjeturando, bueno, lo que fuere. Ese cambio, la incorporación de las columnas políticas a renglón seguido, fue acompañado por otra, bueno, démosle el nombre para entendernos, de la revolución que produjeron las revistas en los años 60, claro, en uh-huh, el periodismo argentino, sobre todo las revistas de opinión.
Sí, claro.
Una primera, Adán, de Luis González, un ex redactor, que había sido redactor de La Prensa, Primera Plana, Análisis Confirmado, y su éxito llamó la atención a quienes conducían diarios, de que no solamente había sido un acierto la incorporación de comentarios, sino que los diarios necesariamente iban a tener que tener una carga interpretativa inmensamente mayor que en el pasado.
Uh-huh. Uh-huh. Perfecto.
Porque este es el concepto que introdujeron las revistas en los años 60, y bueno, hasta llegar a... Y además la interpretación, y acompañado acompañada esas novedades que se introdujeron desde las revistas, el hecho de que la radio hubiera comenzado a gravitar en el ámbito noticioso. Yo creo que el primer gran cambio se produce, es notable, ¿no? Porque, bueno, el país no tenía prácticamente industria automovilística hasta que aparece Frondizi, claro, en mayo de 1958. En La Nación nadie, ningún redactor tenía automóvil, ni el subdirector del diario, salvo el director y un redactor de la sección universitaria, el doctor Jacobo Brailovsky, porque era ginecólogo, es decir,
necesitaba
su condición de cronista, claro, sumaba la
especialidad
de
médica
de ginecólogo, y claro, le permitía tener un Ford del año 40. Y en el año 59 los Fiat 600 eran ya una cosa común, claro, para los periodistas. Es decir, la revolución que produce la industria automovilística, que introduce en los hechos, había fábricas de automóviles desde comienzos prácticamente del siglo XIX en la Argentina, con el primer Perón también, pero el cambio fue fenomenal, y ese cambio estuvo acompañado de la radio a transistores.
Uh-huh.
Es decir, no solamente el automóvil con cuya radio yo voy al trabajo y de él vuelvo a mi casa, o a donde fuere, escuchando música y ahora también noticias de manera continua, sino la radio que la gente llevaba de manera portátil, por ejemplo, a los estadios de fútbol. Claro. Y esto significó algún problema para algún notable relator deportivo que tenía una dicción magnífica, manejaba un lenguaje casi cervantino, pero que veía mal.
Ah, claro.
Entonces, el hincha que estaba con la radio dice, no, Pedernera no se la pasó a la Bruna, se la pasó a Lustó, digamos. Ya habían dejado, ya no estaban, ya no eran parte de la delantera de River, pero son los nombres de quienes me acuerdo. Este fue el caso de Fioravanti.
Claro.
Leía, veía mal. La radio portátil, y luego ni qué decir, la difusión masiva de la televisión, cambió
absolutamente.
Es increíble. Es
interesantísimo. Cuando uno habla con los maestros, sí, parece que el tiempo volara, porque nosotros estamos como suspendidos.
Exactamente.
Escuchando y aprendiendo el relato de José Claudio Escribano, que nos acompaña esta mañana.
Con esta cuestión del que veía mal, pero que ahora era cotejado por el oyente.
Es claro. Decir, el oyente juzga.
Por supuesto, pues es, ahora estamos juzga. Habituados a
eso. Pero qué interesante si hacemos una analogía con las redes sociales hoy.
Y los teléfonos celulares.
Pero, desde luego,
claro. Desde está luego. Fiscalizado queda, permanentemente.
Todos quedan desenmascarados.
Pero ahora esto va muchísimo más lejos, porque hoy estamos viviendo. El momento de mayor democratización de la información en la historia de la humanidad.
Así es, perfecto.
Si 150 o 200 millones de blogueros van cambiando, esos millones se van cambiando todos los días porque no son constantes, son aficionados. Transmiten información falsa, muchísimas falsas, inapropiadas, erróneas, difamatorias, lo que fuere. Pero informan, y en algunos casos son testigos privilegiadísimos. ¿Cómo
influye?
¿Cómo nos hemos notificado de esos grandes catástrofes de la naturaleza, como los tsunamis,
claro,
sino por turistas que sacaron el celular, sí, sí, y comenzaron.
Hicieron un video, una transmisión en vivo.
¿No es cierto? Hay que agradecer,
Por supuesto.
Mucho. Ahora, estamos viviendo el periodo de mayor democratización, con sus más y sus menos. Tenemos que corregir mucho lo que ocurre en ese mundo.
Y usted nos ayuda a aprender a hacerlo. Claudio, gracias de verdad por
muchísimas gracias.
En los estudios de Radio Cultura.
Un placer, y permítame despedirme de los
oyentes. Hágalo, sí, por claro.
Muchas gracias a aquellos que nos hicieron el aguante.
No, y ojalá lo tengamos otra vez con nosotros, porque nos han quedado en el tintero un montón de preguntas.
Casi no hablamos de la nación.
No se dijo nada de la nación. Él es la nación en vivo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Eduardo.
Gracias
a nuestro Diego.
Hasta siempre.
Chao.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación.
Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.